el foro de los recursos humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo en la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El Foro de los Recursos Humanos, hoy con la Empresa Familiarmente Responsable.
Don Roberto Martínez, muy buenas tardes, bienvenidos, director, en este caso de la Fundación Más Familia, de la empresa familiarmente responsable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal esas vacaciones, don Roberto?
Muy bien, Fran, encantado de estar otra vez contigo.
Bueno, pues como siempre, la empresa familiarmente responsable en primer plano en las organizaciones españolas, ¿cómo vamos?
Pues la verdad es que hemos empezado el año con muchas ganas, hemos acumulado desde la última intervención 13 nuevas certificaciones, con lo cual, bueno, pues va en aumento como cabía esperar. Paso a, con tu permiso, a enumerar rápidamente los últimos socios de este club, que cada vez va siendo más grande. En cuanto a las grandes empresas que utilizan el referencial 1001, hemos concedido la certificación a la empresa de ingeniería Prointec, a la compañía de servicios ISS Facility Services y a la compañía Sodexo Pass. Eso en el capítulo de grandes empresas. Y en el capítulo de pymes, con lo cual demuestra que cada vez estamos consiguiendo llegar más a estas pequeñas compañías, pequeñas en cuanto a tamaño, no en cuanto a ánimo. Hemos concedido a la compañía Arrabe Asesores, a Arrabe Integra, dos compañías del mismo grupo con distintas ocupaciones, a la compañía Interes Invest in Spain, de la cual hoy tenemos aquí a una representante muy muy especial, Tatún, la consultora Tatún, a dos compañías extremeñas, Potenciación y Desarrollo Empresarial, dedicado a temas de tecnología y temas de informática, y a la estación de autobuses de Cáceres, la compañía Personal Technology Support, dedicada a lo que es la reducción de la brecha digital en la prestación de servicios de Internet, a Celer Soluciones, TEIS, Grupo TEIS, una empresa de consultoría, y a la consultora CITEC. Han sido nuestras últimas 13 incorporaciones, con lo cual estamos ya en 67 el número global de certificados.
Todo muy bien, don Roberto. Realmente cada vez que hablamos con la empresa familiarmente responsable, bueno, pues son más organizaciones las que se incluyen en este, como decía don Roberto, en este club, ¿eh? Bueno, pues tengo el placer que nos presentes hoy a una persona muy interesante y que nos va a aportar muchísimos datos sobre, bueno, por qué ellos han decidido ser una empresa familiarmente responsable, viniendo de donde vienen y, bueno, con aspectos tan interesantes como los va a comentar nuestra invitada. Don Roberto, adelante.
Sí, muy bien, pues tenemos hoy con nosotros, y a mí me llena especialmente de placer, a Isabel Moneu. Es, como acabo de decir, una de las últimas compañías en incorporarse. La compañía es Interes Invest in Spain. En estos momentos Isabel es la secretaria general de esta compañía, aunque, bueno, pues como ella misma nos podrá comentar, es una persona que viene y yo creo que le gusta mucho el mundo de los recursos humanos. Su anterior faceta la desarrolló en el ICEX, en el Instituto de Español de Comercio Exterior, donde primero se responsabilizó de la dirección de promoción para posteriormente ocuparse de la dirección de recursos humanos y un poquito más tarde la secretaría general. En estos momentos desde Interes Invest Spain se ocupa de las políticas de recursos humanos, pero no solo, realmente ella es responsable de todo lo que se denominan aspectos transversales en las organizaciones, es decir, también las responsabilidades económico-financieras, marketing y comunicación. Y además me queda decir con orgullo que hace todo esto y además es mamá de tres hijos, ¿no? Cosa que siempre yo creo que cuando nos presentamos somos lo que somos profesionalmente, pero eso no es verdad, somos muchas más cosas.
Bueno, doña Isabel, muy buenas tardes, bienvenida al Foro de los Recursos Humanos, gracias por estar aquí a estas horas.
Muchas muchas gracias a ustedes por invitarme a asistir a este foro.
Bueno, vamos en primer lugar, y está con nosotros don Roberto Martínez, en tertulia, don José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Todos juntos vamos a charlar en los últimos minutos con doña Isabel. Hablamos de Interés Invest in Spain como sociedad estatal para la promoción y atracción de inversiones exteriores en España, integrada en la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Pero cuéntenos algún detalle más de, primero, para situarnos, para quien no la conozca, ¿qué es Interés?
Interés es una sociedad estatal que es muy joven, fue creada en el año 2005, a finales de 2005, y inició su actividad en enero 2006. Por lo tanto, llevamos 2 años y 3 meses de actividad. Uh-huh. Interés tiene como objetivo atraer inversión extranjera a España, atraer inversión generadora de empleo y de riqueza, fomentar el desarrollo de las empresas que ya están establecidas aquí, de las empresas extranjeras, intentar posicionar España como un país atractivo para los negocios, crear un clima de negocios favorable y hacer todo ello en colaboración con todas las instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y local se dedican a la internacionalización de la economía española y, como consecuencia, a la atracción de inversión extranjera a España.
Es decir, doña Isabel, digo para las personas que no lo conozcan, ustedes tienen unos objetivos de lógicamente, como cualquier empresa, como cualquier organización. Dentro de esos objetivos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y actúan también como, lo dicen ustedes, correa de transmisión entre las empresas, el Estado y las propias comunidades autónomas. ¿Cuál está siendo los resultados, el desarrollo de esta empresa en nuestro país?
Efectivamente, como muy bien ha señalado, nosotros somos una empresa pública, pero nuestra gestión es privada. A nosotros se nos mide por resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados? La inversión que conseguimos, el incremento de inversión, el número de empresas que invierten en España. Incrementar la inversión se nos mide por resultados, y en función de los resultados obtenidos, pues se nos retribuye en función de esos objetivos, ¿no? Es decir, somos una empresa como una sociedad anónima cualquiera, se nos mide por resultados.
Bueno, y dentro de estos resultados, entre paréntesis, es decir, ¿dónde está el intensificando la labor ahora mismo Interés como objetivo prioritario? Le quiero preguntar, aunque los resultados sean buenos, cuéntenos algo de cómo está haciendo la captación de esa inversión extranjera, de esa imagen de España fuera.
Nosotros, para hacer la captación de atracción de inversiones, hemos primero identificado cuáles son aquellos sectores en los que España es competitiva en el entorno internacional para atraer inversión. Uh-huh. Y a su vez, cuáles son los mercados, los países que emiten inversión en esos sectores. Nuestros sectores prioritarios son las energías renovables, las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología y las ciencias medioambientales. Por esos sectores apostamos y llevamos una política proactiva. Nuestros mercados prioritarios son obviamente Estados Unidos, Canadá, Japón y todo lo que es la Europa de la Unión Europea. ¿Cómo hacemos? Llevamos una política de atracción proactiva en estos sectores y mercados, pero ello no quiere decir que abandonemos el resto de sectores y mercados, donde nosotros damos siempre una respuesta a cualquier petición o demanda de información, de apoyo, de asistencia técnica que provenga de cualquier empresa extranjera de cualquier parte del mundo. Por eso nosotros, como verás, somos una empresa de servicios. Para nosotros, nuestro principal activo son nuestros recursos humanos, nuestro principal activo.
Muy bien, pueden preguntar don Roberto, don José Antonio, pero por introducir en, bueno, ¿qué les hizo, en primer lugar, pensar, en segundo lugar, actuar para ser una empresa familiarmente responsable?
Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos tener un equipo de profesionales internacionalizados, polivalentes y los más cualificados que pudiéramos encontrar en el mercado. Necesitábamos conseguir reclutar talento para el desarrollo de nuestra actividad y al mismo tiempo conseguir retener ese talento. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el modelo de organización que queríamos tener, siempre tuvimos presente este objetivo. Tenemos que crear una organización flexible, una organización igualitaria, una organización que propicie el desarrollo profesional sin por ello tener que abandonar el desarrollo personal. Entonces, con estos mimbres, porque pensábamos que si nosotros creábamos este tipo de organización nos sería muchísimo más fácil reclutar el tipo de efectivos que necesitábamos y sobre todo retenerlos. Por ello, la política o el modelo que nosotros diseñamos de recursos humanos fue en esta línea, en la línea de retribuir los objetivos conseguidos y la productividad, en la línea de ofrecer a nuestros trabajadores la máxima flexibilidad, en la línea de propiciar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, en la línea de potenciar la formación sin que por ello las personas tengan que renunciar a su vida personal, porque si no esa formación al final no se produce, y el potenciar también la comunicación interna entre los equipos para que existiera el máximo aprovechamiento del conocimiento en el seno de la organización. Para ello diseñamos una batería de medidas y son las que en su momento y después de las auditorías que nos ha, a las que nos ha sometido la empresa familiarmente responsable, pues nos han otorgado este título de empresa familiarmente responsable.
Don Roberto.
Sí, buenas tardes. Me gustaría, Isabel, porque yo he tenido ocasión de escucharte, algo que me parece muy interesante y que comparto, es vuestra visión acerca de la interrelación que existe entre los temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y determinadas medidas de conciliación que yo creo, y creo que tú también, en algunos casos se aplican erróneamente buscando que la mujer disponga de más tiempo. Pero no siempre tu experiencia parece que te ha demostrado que esa es la mejor vía. Nos gustaría compartir contigo esas reflexiones.
Bueno, para mí y para nosotros como organización es muy importante que las personas estén cómodas y puedan compatibilizar su vida personal y familiar y su vida profesional. Lo que más nos preocupa a todos siempre es nuestra familia, las personas a las que queremos. Eso para nosotros es importante. Si eso no lo tenemos resuelto, difícilmente podemos dar el máximo en nuestro trabajo. Eso para nosotros es muy importante. Eso, y luego creemos que cualquier medida orientada a la conciliación tiene que ser una medida igualitaria a corto y largo plazo. Es decir, hemos intentado articular medidas que resuelvan problemas, no medidas que sean simplemente el otorgamiento de tiempo disponible, porque al final estas medidas entonces quienes las utilizan son las mujeres y esta utilización de estas medidas contribuye a incrementar cada vez más el gap que existe entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Nosotros intentamos buscar medidas que resuelvan, tanto a hombres como a mujeres, sin que sean medidas que hagan que cada vez se incremente más la diferencia. Por ejemplo, en el tema, para nosotros un tema muy importante y que hemos detectado es que todos los que tenemos hijos, que somos la mayoría, pues hay determinadas épocas del año en las que es especialmente difícil conciliar nuestra vida profesional con la familia.
Como por ejemplo hoy mismo, que yo he tenido un follón ya por la mañana para tratar de compatibilizar mi vida la privada con la profesional.
Sí, claro. Los chicos hoy, no, por ejemplo, en Madrid no van al cole.
Así es.
Claro, todos sabemos que las vacaciones escolares son mucho más amplias que las vacaciones laborales. Entonces, hay meses donde los niños están en casa y hay niños que no son lo suficientemente mayores como para poder estar solos en casa. Desde Interés pensamos que eso era uno de los principales problemas que teníamos que solucionar. ¿Qué hemos hecho? Pues en lo que se refiere tanto a vacaciones de verano como ahora lo hemos extendido a Semana Santa y a Navidades, intentamos resolver a nuestros trabajadores este problema, organizar cursos para sus hijos adaptados a su horario laboral, de tal manera que puedan venir a trabajar y en una zona próxima haya un autobús que recoja a sus hijos, que los lleve a cualquier centro que hagan actividades, a un centro que seleccionamos previamente, y luego los niños retornen en una coincidencia de horario con la salida de los trabajadores de la empresa. Y esto funciona, y funciona muy bien, y no implica que nadie tenga que pedir tiempo disponible, que al final siempre lo pedimos las mujeres, y al final contribuye a incrementar ese gap, ¿no? ¿Qué es lo que más valora la gente en la empresa? Porque como somos tan poquitos hemos podido hacer ese chequeo, que le demos el tema resuelto. Ni el dinero que ello comporta, que también se subvenciona, ni el tiempo, el que les demos el tema resuelto, que no tengan que ocuparse de resolver el mes de julio o el de agosto, el que cada uno tenga necesidad. Eso es lo que más valora el equipo de Interés, ¿no? Es una medida de la que nosotros estamos muy orgullosos porque creemos que verdaderamente resuelve y que no contribuye a discriminar.
José Antonio.
Sí, hay ocasiones en las que se dice que hay sectores, hay empresas o hay actividades que facilitan menos esta posible conciliación. Me gustaría saber si está de acuerdo con esta afirmación que se hace, o si en la práctica que tiene usted demuestra que al final, independientemente del sector, de la actividad o del tipo de empresa, la imaginación puede suplir cualquier otro inconveniente que ponga sobre el tapete el día a día o el trabajo, la actividad de la compañía.
Pero yo creo que independientemente del sector se puede resolver. No nos engañemos, hay sectores más difíciles que otros, pero siempre existen los turnos, siempre existen las posibilidades de conciliar. Nosotros, la experiencia que yo tengo es limitada. Yo tengo experiencia en el entorno de la organización que gestiono y en el entorno de la que gestioné antes, que era más amplia. Pero siempre se puede conciliar, siempre se puede resolver, siempre hay medidas que se pueden adoptar que contribuyen a resolver estas situaciones.
Bueno, en la recta final nos quedan 3 minutos y medio. Hay un tema muy interesante que es, bueno, es una entidad. Alguien está sonando el móvil, Con tranquilidad, no pasa nada. Estamos en la radio y lo cogemos y hasta lo bueno que no puede intervenir la persona que llama, pero no pasa nada. Uno de los aspectos interesantes es que estamos hablando de interés como una entidad, más o menos pequeña, pero es la primera entidad estatal, Roberto, como empresa familiarmente responsable, por lo que el enfoque, bueno, es muy interesante el que acaba de dar Isabel, sobre todo porque es la primera.
Sí, y además demuestra que los problemas de la conciliación, como también venía a preguntarnos ahora José Antonio, no son exclusivos, ¿no?, de un tipo de organización. Yo creo que cualquier persona que emplee y que esté en la búsqueda por el talento, como de así sucede con interés, pues tiene que afrontar estos problemas, tienes que introducirlos en su agenda y tiene que hacer lo suyo, ¿no? Hablábamos con Isabel muchas veces acerca del coste que puede suponer para interés el apoyar estas medidas. Bueno, y nunca hablamos del coste que tiene el tener a lo mejor a 10 o 12 o 15 empleados absolutamente fuera de sí, preocupados por dónde habrán dejado sus hijos, qué harán con ellos. Nunca nos planteamos esos problemas y son, para mi humilde entender, mucho más importantes que el propio coste que te puede introducir resolver esa casuística, como nos acaba de contar Isabel.
Y sobre todo para, ya la cerrada Isabel esta entrevista, pero fundamentalmente para las empresas públicas que nos están escuchando, bueno, es un agente impulsor de cara a otras entidades públicas. Un último mensaje, alguna cosa que se nos haya quedado. Yo, aprovechando que está aquí el director del Salón Capital Humano, animaría a que doña Isabel se pasara por el Salón Capital Humano en esta edición, y bueno, en el stand que vamos a tener allí, bueno, pues le da tiempo a inscribirse en el salón, a estar con nosotros y tener más ocasión de charlar tranquilamente, porque hay de fondo muchísimos aspectos interesantes para conocer Interés Investing Spain, donde muchos oyentes pues realmente pueden estar interesados, sobre todo eso de la imagen de España fuera y captar inversión es muy interesante, y hay muchas personas que por alguna causa pues no conocen esta empresa, y es muy importante darla a conocer como empresa familiarmente responsable, pero también darla a conocer como organización. Yo creo que el camino es largo y sobre todo con unos objetivos muy claros, doña Isabel.
Sí, sí, lo tomo como una invitación y allí estaremos. Nosotros somos una empresa joven y que se nos conozca nos interesa, obviamente.
Pues nada, reitero mi invitación a todos los que nos escuchan y a todos los que están participando en este coloquio. Y bueno, insistir simplemente en que también un poco la línea de Capital Humano es esa, la de dar a conocer experiencias interesantes, y bueno, hemos trabajado también en colaboración con la organización que dirige Roberto Martínez. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir dando a conocer experiencias que consideramos dignas de seguir.
Pues en 30 segundos, doña Isabel Moneu, secretaria general de Interés Investing Spain, muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la tarde, en un lunes de Pascua, donde hay niños todavía que tienen que ver porque no hay cole. Gracias, don Roberto Martínez, por estar con nosotros, director de la Fundación Más Familia, de la empresa familiarmente responsable, y hasta el próximo mes. A todos, quizás, nos veremos en Capital Humano. Por cierto, el lunes, lo ha dicho el director de Capital Humano, daremos a conocer los premios, a aquí en el foro. Y por otro lado, para el 7 de abril, lo mejor de la formación presente en este estudio: director de Caja Madrid, director del Santander y directores también de tres entidades financieras celebrando